Seguimos en secundario. Paca, paca, vuelve la grilla básica de Caloedición para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
Seguimos educando a través de la televisión y a través de esta vía, este medio de comunicación tan noble de la radio. Y tuvimos un primer bloque buenísimo porque charlamos con Nora Barr. Ella es periodista científica del diario La Nación. Pero además hicimos esto de juntar profes porque todo está relacionado. Y juntar a la profe de lengua con el profe de ciencias naturales estuvo buenísimo. Y cada uno preguntó desde su lugar. ¿No? ¿No, profe? Estuvo buenísimo.
Exacto. Le pudimos preguntar a la doctora como para que los chicos y las chicas tengan idea de cómo es esto de la ciencia.
Hermoso. Así que ahora sí, empezamos formalmente Ciencias Naturales.
Secundaria. Ciencias Naturales.
Profe Gabriel Foglia, cuénteme.
Bueno, estamos hoy para tratar un temita que abarca todo, que sí. Es energía,
sí.
Primer principio de la termodinámica,
sí.
Trabajo, transferencia de calor y qué es el calor.
¿Y en los cuerpos vivos, diríamos también?
En cuerpos vivos, en todo lo que es transferencia o transformación, mejor dicho, de energía.
Esto me gusta porque acá juntamos física, química, biología, toda en la energía.
Todas, como dijimos hace mucho o muchas clases atrás, en un punto todas se tocan las ciencias.
A ver, empecemos entonces.
Si colocamos una olla con agua al fuego, al cabo de un rato, el agua hervirá. ¿Por qué se produce el hervor? El hervor se da gracias a que la llama de la hornalla transferirá calor a la olla y de ahí al agua que está en su interior. Si colocamos un termómetro en la olla, veremos que el agua aumentará su temperatura gracias al calor entregado. Aparecerán unas burbujas que ascienden y escapan de la olla en forma de vapor. Si tomamos un trozo de hielo del congelador, nuestra mano le cederá energía, ya que el objeto de mayor temperatura, nuestra mano, transferirá calor al de menor temperatura, hielo. Se trata de energía en tránsito y termina cuando ambos objetos tienen la misma temperatura. La escala más utilizada para medir la temperatura es la escala Celsius y le asigna 0 grados centígrados a la temperatura de congelación y 100 grados centígrados a la temperatura de ebullición. Al intervalo entre estos dos puntos se lo divide en 100 partes iguales y cada una se la denomina grado centígrado. En el ámbito científico se utiliza la escala Kelvin. El cero se relaciona con la imposibilidad de movimiento de las partículas y es la temperatura más baja que se podría alcanzar.
Así nos explicaban desde educar.com, educar.ar es el sitio, y hablaba un poco de la energía y cómo se mide.
Del calor y la transferencia. Bueno, primero lo que tenemos que hablar para entender todo esto es el primer principio de la termodinámica.
Sí.
Hay tres, pero vamos a usar solamente el primero, que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Se va transformando de una energía inicial en distintos tipos de energía, ¿sí? A conveniencia de cada sistema. Por ejemplo, el nuestro va a utilizar energía química. ¿Para qué? Para generar calor, ¿sí? El calor corporal que nosotros necesitamos para mantenernos vivos. Y energía para movimiento muscular, ¿sí?
Claro.
Si no, no tendríamos energía para caminar. ¿Pero por qué es esto? Porque toda transformación de energía va a tener que ver con otra magnitud física que se llama el trabajo, ¿sí? Trabajo es lo que nosotros realizamos cuando empujamos algo, ¿sí? O cuando lo levantamos. Estamos aplicando una fuerza para que ese objeto se mueva, ¿no es cierto? Entonces, para aplicar fuerza, para mover algo, nosotros necesitamos energía. ¿Sí?
Bien.
Sin energía no lo podríamos realizar.
Y yo frunzo el ceño, que me ve,
sí,
que tengo una
viendo.
Cara rara, y porque digo, trabajo, uno siempre lo ve al trabajo, pero en realidad este concepto de trabajo tiene que ver con el movimiento, con la acción.
Ese, claro, el concepto físico de trabajo.
Ah,
¿sí?
Ok.
Entonces,
chicos, anoten, no se hagan los vivos, chicas, chicos.
¿Qué ocurre con el calor?
Sí.
Justamente el calor es una forma de energía, pero que no sirve para realizar trabajo. ¿Sí? La energía química sí sirve para realizar trabajo, la energía nuclear sirve para realizar trabajo, pero el calor no. Porque el calor tiene la particularidad de transferirse de un cuerpo a otro, de un objeto a otro. siempre del más caliente o el de mayor temperatura al más frío o el de menor temperatura. ¿Te acordás cuando hablábamos en una de las primeras clases de los usos del agua en medicina casera y hablamos del pañito frío?
Sí.
¿Por qué nos lo ponemos en la frente?
En la frente.
Bueno, ¿por qué? Porque el cuerpo, ¿sí?, al estar a mayor temperatura, le va a ir transfiriendo ese calor al pañito.
Y el pañito después te queda como tibio,
y el paño queda
caliente.
Tibio. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Los dos cuerpos van a equilibrar sus temperaturas. Van a quedar y a la misma temperatura cada uno. ¿Sí? Bien, ¿qué ocurre con las moléculas en este sentido?
Sí.
Con el calor, las moléculas se empiezan a agitar. ¿Sí? Se empiezan a mover más rápido. Adquieren otro tipo de energía que se llama energía cinética. ¿Sí? Entonces, lo que explicaba el audio es cuando nosotros ponemos a hervir el agua, ¿qué ocurre con las moléculas de agua ahí dentro de ese líquido? Y se empiezan a mover,
empiezan a correr. Y al correr, generan calor.
Entonces, claro, van a digamos, entre comillas, aceptando el calor que le está dando la hornalla y la olla por esa transferencia para evaporarse. Cuando se evaporan, ahí tienen la energía cinética máxima. ¿Sí? Entonces tenemos toda transferencia de energía. La hornalla, nosotros encendemos el gas, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos energía química, que se va a transferir como calor a energía cinética en las moléculas de agua.
Y tengo una pregunta media tonta, pero los chicos las chicas me van a saber entender. Todo esto pasado de molécula, ¿no? De pasado al cuerpo vivo.
Sí.
Nosotros cuando tomamos sol, por ejemplo, incorporamos un montón de calor y hasta podemos insolarnos. ¿Eso es como un exceso? ¿Hay un movimiento ahí de algo?
Claro, también. Porque para contrarrestar ese exceso de calor, ¿qué hace el organismo a través de la piel? Empezamos a transpirar. ¿Sí? Porque el agua tiene esa gran capacidad de absorber calor y mantenernos a la misma temperatura, porque si no tendríamos más de 36,5 grados centígrados, que es lo ideal. No podemos tener más de 40, 42 grados, pues ya empiezan procesos químicos de destrucción.
Ahora, el concepto entonces de trabajo, el concepto físico, ¿se puede aplicar también al cuerpo humano?
Claro.
Okay.
Claro, el trabajo muscular.
Claro,
cuando nosotros nos movemos, estamos haciendo un trabajo.
Que también transpiramos porque vamos generando calor.
Claro, y por ejemplo, para que les quede clarito en casa, el trabajo y la energía se miden con la misma unidad. Nosotros, por ejemplo, la distancia la medimos en metros, ¿no es cierto?
Sí.
La masa en gramos.
Sí.
Bueno, el trabajo y la energía lo vamos a medir en joules, julios o calorías. ¿Sí? Depende qué sistema estemos utilizando. Por ejemplo, para la alimentación es más común hablar de calorías,
sí,
o kilocalorías.
Sí.
En cambio, para las partes más físicas es mejor hablar en joules.
¿Cuánto aprendimos con el profe Gabriel? Ok, ahí entendí. Concepto incorporado. Chicos, chicas, ustedes, concepto incorporado, nos pueden mandar mensajitos al 11 25 12 08 96. Estamos hablando de energía en esta clase de ciencias naturales.
Exacto. Ustedes tienen para ver ahí los audios que nosotros les estamos pasando,
sí,
digamos la peliculita o el video, ¿sí?, en la plataforma. Con respecto a esto que decíamos de la transferencia de calor de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura,
sí,
también lo podemos hacer con una latita o con un vaso con agua fría apoyado en la cara.
Entonces, escuchemos el audio que explica todo lo que tiene que ver con la latita y el calor.
Si fuéramos capaces de hacer un poderoso zoom dentro de, por ejemplo, un líquido, veríamos a los átomos que lo componen moviéndose al azar, chocándose entre sí como una multitud caótica. Si calentáramos ese líquido poniéndolo al sol o en la hornalla de la cocina, veríamos que esa agitación aumenta. Por lo tanto, podríamos decir que la temperatura de las cosas refleja la agitación de los átomos y las moléculas que las componen. Cuanto mayor es la agitación, mayor es la temperatura. ¿Qué pasa entonces si ponemos en contacto dos cuerpos, uno más caliente que el otro? Las moléculas de un cuerpo empiezan a chocar contra las del otro y, en promedio, las más rápidas, las del cuerpo más caliente, tienden a frenarse, a perder velocidad, y las más lentas, las del menos caliente, tienden a ganar velocidad. El cuerpo más caliente se enfría o el cuerpo más frío se calienta. Después de muchos choques, la situación se equilibra. El calor pasó del cuerpo caliente al frío, pero no hay ningún líquido que haya pasado de un cuerpo al otro. Simplemente, las agitaciones erráticas de cada cuerpo se equilibraron.
Clarísimo, profe. Van incorporando más conceptos los audios.
Perfecto. Entonces, recuerden que el primer principio de la termodinámica habla de la transformación de energía. Nosotros no podemos fabricar energía ni crearla, ¿sí? Ni tampoco la podemos destruir.
La transformamos con el concepto de trabajo.
Claro.
De trabajo, ¿sí? ¿Y qué más?
Trabajo y energía. Son los dos conceptos que van de la mano.
Bien.
¿Sí? Bueno, también el audio habla de la temperatura, habla del agua, de la ebullición del agua y del punto de congelación. Bueno, por eso nosotros utilizamos esa escala para medir la temperatura, la escala Celsius, ¿sí? Que va de 0 a 100 grados centígrados,
sí,
que son justamente el punto de fusión y el punto de ebullición del agua. Pero la otra escala a la que se refiere en uno de los audios es la escala Kelvin, ¿sí? Un científico, Lord Kelvin, que haciendo cálculos matemáticos, y bueno, justamente acá se tocan otra vez todas las ciencias, él llegó a que la temperatura más baja que puede existir son los 273 grados bajo cero, o menos 273 grados centígrados, ¿sí?
Wow.
Esa es la temperatura mínima. Ya después de eso no existe más frío. Digamos.
Y a esa altura no existe nadie,
no,
profe.
Existe nada. ¿Por qué? Porque no, porque haciendo el gráfico matemático, ¿sí?
Sí,
de algo que tiene que ver con la presión y con el volumen y la temperatura de los gases, ¿sí? Si yo bajo esa temperatura, el volumen pasaría a ser algo de signo negativo, cosa que es imposible que exista. ¿Sí? Volumen es una magnitud que tiene toda la materia. Entonces, volumen negativo es como que la materia no tendría volumen. Por eso llegamos a 273 grados bajo cero.
Me pregunto si se puede llegar a 273 grados, pero sí, del otro lado.
Del
positivo,
otro lado.
No morimos de calor.
Ah, no.
No hay planeta.
No, cada vez más cerca del sol estaríamos.
Claro, imagínate, con 40 grados estamos.
Con 40 grados ya nos cocinamos. Imagínate con 273.
Bueno, y con lo bajo cero, con menos 25, hasta ahí llegamos.
Por eso,
no mucho más.
Claro,
vivimos.
Por eso tenemos un rango de temperatura óptima para la vida.
Para la vida, los cuerpos.
En el planeta,
claro,
y nuestra, ¿no es cierto?
Sí.
Que no es ni tan caliente ni tan fría.
Tal cual. Bueno, chicos, chicas, acá estuvimos repasando entonces el concepto de energía termodinámica.
Claro, todo esto tiene que ver con la termodinámica. Termodinámica, como vinimos de la clase de lengua y me olvidé de preguntarle a la profe. Termo significa calor, dinámica, movimiento. Movimiento del calor. Y me quedó preguntarle si es el calor o la calor.
Ah, se lo preguntamos la clase que viene. Ya me lo agendo.
Hay que anotarlo para la tarea.
Dale. Igual que el COVID o la COVID.
O la COVID.
Porque la COVID-19 sería la enfermedad. Datos y cosas que nos pasan en esta radioescuela donde todo tiene que ver con todo. Muchísimas gracias, profe.
No, por
Gabriel
nada.
Foglia, por esta clase de Ciencias Naturales.
Bueno, buenísimo. Nos vemos la próxima.
Sí.
Secundaria. Filosofía.
Nos vamos a preguntar los por qué con el profesor Juan Martín Girard. Hola, profe.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿a qué época nos vamos a ir hoy de la filosofía?
Hoy nos vamos a ir al inicio de toda la filosofía.
El origen.
Al origen, sí. Aunque inicio y origen pueden no ser exactamente lo mismo.
Ah, ves
ya
que
empezamos.
No se puede hablar, ya empezó a filosofar.
Tal cual. nos vamos a ir un poquito más atrás todavía para entender por qué y cuándo surge la filosofía.
¿Hay más atrás que el inicio? Eso solo en filosofía.
Más atrás que el inicio de la filosofía. Ahora vamos a ver que más atrás que el inicio de todo no se puede ir.
Ah, ok.
Pero bueno, sí, vamos a ir a la época de la Grecia antigua para tratar de entender cuándo empieza la filosofía, por qué tipo de preguntas empieza a hacer y qué era lo que venía pasando antes que de alguna manera despierta, ¿sí?, este interés por el filosofar, ¿no? Como una disciplina un poco más estructurada. Porque, por lo menos cuando yo estudiaba filosofía en el secundario y después en el profesorado, nos la vendían como que de repente Sócrates un día se levantó, o Tales, depende de cuándo lo quieras arrancar, y dijo, bueno, basta de mitos, empecemos a pensar filosóficamente. Y nunca en la historia de la humanidad los procesos son así, de la noche a la mañana. Nadie se va a dormir un domingo siendo mitológico y se levanta el lunes siendo filosófico. Son procesos.
Cual.
Entonces la idea es ver un poquito cómo se da ese proceso.
Entonces antes el pensamiento tenía que ver más con los mitos.
el pensamiento de la antigüedad.
Y era una época de muchos dioses, ¿no?
Tal cual.
Okay.
Sí, todas las culturas en algún momento de su historia pasan por esta primera etapa más mitológica, que es otra forma de pensar. A ver, no es ni mejor ni peor que la racional, científica, es distinta.
De hecho, hoy en la actualidad hay muchas personas que creen en religiones y que creen en mitos y que tiene que ver con esa forma de razonar y de pensar.
Exacto. Y aunque vivimos en una sociedad súper racional, con algunas variantes respecto de ese tipo de mitos, seguimos teniendo mitos en nuestra sociedad occidental, científica y como la vivimos hoy.
Genial, entonces vayámonos a...
Vamos a viajar en el tiempo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de inicio de la filosofía, ¿sí? Nos vamos a el siglo más o menos 8 antes de Cristo, ¿sí? 7 antes de Cristo. El primer filósofo se dice que fue Tales de Mileto, ¿sí? Que fue un presocrático. Vamos a ver si llegamos hoy o la próxima a ver todo este conjunto de pensadores interesantísimos que son los presocráticos. Pero antes, ¿sí? Decíamos que estaba esta forma de pensar la realidad, que era la forma mitológica. ¿Por qué o qué función cumplían los mitos en esas sociedades? Básicamente, ordenar la realidad, ¿sí? Digo, la palabra mitos en griego significa relato, cuento, ¿sí? Pero no es un relato, un cuento de ficción, ¿sí? El griego de ese momento cree que tienen un soporte, ¿sí? En la realidad de los mitos. O sea, saben que tiene una gran cantidad de simbolismo, que no es literal. O sea, no es un relato pormenorizado, pero tampoco es fantasía, no es una obra de ciencia ficción, no es un cuento, ¿sí? O sea, hay un grado de realidad expresada simbólicamente.
Bien.
Bien. Y eso les permite ordenar la realidad, porque les permite entender por qué las cosas pasan como pasan. ¿Por qué todos los días el sol hace el mismo recorrido? Entonces te dicen que es Apolo que recorre el cielo en su carro, viendo que todo esté ordenado y ese carro es brillante. Pero lo que quieren explicar es por qué el sol siempre va de este a oeste y no anda dando vueltas en otro sentido.
Y cuando hay tormenta es que Zeus se enojó con Apolo porque le gustaba a Afrodita, ¿no?
Tal cual, empiezan a armar esas historias, ¿sí? De dioses, héroes, semidioses.
Que se pelean incluso entre ellos.
Y ahora vamos a ver por qué. Porque viste que los dioses griegos parecen bastante humanos. ¿Viste? Hay otros dioses que son como más abstractos, más dioses, ¿no? Como
bueno,
más correctos.
El dios católico es...
El dios católico es como mucho más correcto.
Es re, o sea, es todo. Es un sabelotodo, listo, chau.
Exacto.
Se formó. Nadie critica ni tiene una... Nada, no sabemos mucho
de ese
dios.
Es todo
lo
bueno, todo lo perfecto.
Claro.
Los dioses griegos parecen, y los dioses de la mayoría de las mitologías... son bastante más humanos. Bueno, ahora vamos a ver por qué. Porque esta forma de ordenarnos la realidad, de explicarnos por qué pasa lo que pasa, ¿sí? De manera simbólica, tiene que servir de modelo. Tiene que servir de modelo de conducta, ¿sí? Entonces, los dioses hacen las cosas de determinada manera para que después el hombre las replique, ¿sí? Entonces, los dioses tienen determinado tipo de relaciones amorosas que son las que después van a estar bien. Son los que comen y producen y hacen las cosas de determinada manera y el hombre tiene que imitar ese modelo que está en el mito, ¿sí? Entonces, de alguna manera, nos dan como ese ejemplo a seguir. Y por otro lado, estos mitos, ¿sí? Que fijan esos ritos, esas formas de hacer las cosas, funcionan con una lógica diferente, ¿sí? Funcionan... A ver, para nosotros es muy loco pensar a veces estas cosas porque implica salirnos de nuestro esquema. Pero, por ejemplo, son todas historias que se dan fuera del tiempo, ¿sí? Se dan en otro tiempo, en otro espacio, que no es el espacio de la física, no es el tiempo cronológico.
No.
Se dan en un tiempo originario, primigenio, ¿sí?
Incluso el lugar.
Tal cual.
¿Dónde se da?
¿Dónde? A ver, nadie dice, no sé, Zeus creó tal cosa un martes a las 3 de la tarde.
No, por eso, quizás puede ser una montaña, puede ser un río, puede ser quizás un lugar. Dice, por acá pasó el dios, pero...
Pero no hay un lugar físico, concreto, así, digo, localizable con GPS.
Tal cual.
Ni un momento que puedas marcar en el calendario, ¿sí? Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuándo? Un día a la tarde mientras tomaba mate. No. Y todas las cosas que aparecen en esos mitos además son cosas importantes, son cosas que se consideran a partir de ese momento, por estar en ese mito, sagradas.
Y a los chicos y chicas, si les interesa esto, que quizás yo mezclé dioses, no lo sé, pero están los dioses griegos,
sí,
y después están los dioses romanos, que son lo mismo, pero tienen distintos nombres. Entonces también es un ejercicio como para que vayan a indagar.
Son parecidos, tal sí, cual, porque cuando Roma se convierte en imperio, empieza a absorber, ¿sí?, todas las culturas que estaban dando vueltas por la zona, bueno, nada, va transformando y la cultura griega era la que dominaba el Mediterráneo en ese momento, así que...
Bueno, entonces están los mitos, personas que empiezan a buscar un relato y un cuento para entender su realidad.
Exacto, eso es lo fundamental. A ver, es una forma de narrar explicaciones sobre la realidad, porque las preguntas que buscamos, que buscaban en ese momento los griegos, sí, que respondían por medio de mitos, son parecidas a las preguntas filosóficas. Digo, ¿por qué existe todo lo que existe? ¿Por qué la naturaleza funciona como funciona? ¿Cómo tenemos que vivir? En ese momento...
¿Por qué vivimos? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué amamos?
Tal cual, ¿qué pasa si pasa algo después de la muerte o no? Digo, todas las preguntas humanas, sí, estas existenciales, en ese momento se respondían de esta manera.
¿Y tenían nombre este conjunto de filósofos? ¿O solo conocemos lo de los mitos y todo, pero Tales de Mileto fue como el primero en visibilizarse?
Tales fue el primero en visibilizarse porque busca una respuesta distinta. Busca una respuesta que empieza a diferenciarse de esta mirada mitológica. Primero que el mito tiene esta característica de si es conocimiento que te revelan los dioses, es incuestionable. O sea, lo dice Dios, es verdad absoluta, lo dijiste vos hace un ratito, ¿no? Con el Dios del cristianismo.
Claro.
Es verdad, punto, no se discute, te lo dice Dios, que es el dueño, creador del universo, anda a decirle,
claro,
vos, pequeño
carga,
humano.
Y toda esa carga simbólica que los humanos construimos y creemos, ¿no? En un Dios, en uh-huh, dioses, en un espíritu, en el budismo, en lo que sea. Pero
en lo que
la
sea,
carga de importancia que le ponemos para la construcción de nuestra sociedad.
Tal cual. Tales, si querés, es el primero que se anima a decir, vamos a buscar la respuesta por otro lado, ¿sí? Vamos a buscar la respuesta desde la naturaleza misma, ¿sí? El porqué de todas las cosas, por qué las cosas son como son, cuál es ese principio que ordena todo lo que existe, no lo vamos a ir a buscar allá afuera en el mundo de los dioses, lo vamos a bajar a la tierra.
¿Buscarle la lógica?
Buscarle un poquito más la lógica,
okay,
tal cual. Entonces, en ese momento, ese proceso, ¿sí?, digo, que se va dando, que empieza con Tales, hay más o menos hasta que llegamos a una filosofía un poco más madura con Sócrates y Platón, hay más o menos 90 filósofos, ¿sí?, 100 filósofos que se llaman presocráticos, y lo que van a ir haciendo es un proceso gradual de bajar esas respuestas más a lo lógico, más a lo natural, ¿sí? Por eso estos primeros filósofos, vamos a ver que se los llama también, además de presocráticos, nombre que a mí no me gusta, porque es como decir, valés en función de Sócrates, ¿no? Es como de alguna manera quitarles un poquito de su protagonismo propio. Se los llama cosmólogos, ¿sí? ¿Por qué cosmólogos? Nosotros asociamos cosmos a qué palabra podríamos...
Al cosmos, al espacio.
Al espacio, bien. No es el sentido que le buscan, que le encuentran los griegos esta palabra. En griego la palabra cosmos significa orden, ¿sí? Entonces, hace referencia al universo, es decir, a la totalidad de lo que existe, pero a un universo que está ordenado. De hecho, lo contrario no es la nada, es el caos, ¿sí? En la mitología griega, antes de que exista la Tierra, que yo, existía el caos, no la nada.
Ah.
Entonces, lo que van a empezar a buscar estos filósofos, y que vamos a ver la próxima clase, es cuál es ese orden, qué principio, qué ley, qué cosa hace que todas las cosas sean lo que son y funcionen lo más ordenada que les sale, ¿no? Digo, que está en la naturaleza.
¿Y me dejás así? No te puedo creer.
Vamos al recreo.
Íbamos justo a hablar de los 90 filósofos presocráticos y hablar del cosmos y entender el orden del mundo antes de la filosofía tal como la conocemos más occidental y razonamiento. Muy interesante, profe.
Vamos a seguir la próxima vez. Igual prometo no ir uno por uno con los 90. Vamos con algunos, los más conocidos.
El profe Juan Martín Girard pasó por... seguimos educando y además se anima a musicalizar, porque eligió a Ismael Serrano para cerrar, profe.
Vamos con Cassandra, que es un personaje mitológico. Pueden buscar por qué.
Bueno, genial. Tarea para el hogar y nos vamos con Cassandra, Ismael Serrano. Hasta mañana, chicos, chicas. Chau.
Y de las guerras de siempre, de bufones celebrando el odio, bailando entre hogueras, de despedidas y de monstruos minerales. bebiendo insaciables la savia dulce del planeta. Cassandra vio a hombres y mujeres dormitando en sus burbujas tras las máscaras del miedo, mas también vio la luz del alba asomar por la cancela que nadie jamás abrió. Supo que aún quedaban esperanzas y otros sueños la esperaba. Cassandra habló a todos de sus sueños, mas nadie la oyó. Nadie creyó en Cassandra y sus visiones, y la gente solo vio en su augurio delirio y locura. La condenaron a vagar perdida y sola. Herejías mostrar la verdad descarnada y desnuda. Abandonada tras los años la encontró un muchacho que andaba buscando esperanza y respuestas. Cassandra habló con pasión de sus presagios y de la luz del amanecer brillando tras la puerta. Creo en ti, Cassandra, no estás loca. Se besaron y en su boca florecieron madres selvas. Dulce Cassandra, ponte de pie, yo te he conocido antes, quizá te soñé. Hay quien duda ya y cree la leyenda, juntos buscarán la puerta. Dulce mañana, yo no sé tú. Creo en Cassandra. Y cree la leyenda, juntos buscarán la puerta. Dulce mañana, yo no sé tú.